Hola estimados amigos, bienvenidos al Portal del Villegas para esta edición de Día Martes, que la voy a iniciar aclarando algo que parece que algunas personas no entendieron cuando iniciamos el proceso de preventa de mi libro Insurrección y el libro de Osvaldo Cifuente. Lo digo porque hay algunas personas que han reclamado en un tono muy, muy áspero e incluso majadero, porque el libro no les llegaba, a sabiendas, o debieran saberlo, que la preventa es una venta de un libro que no ha sido fabricado, no está físicamente a disposición nuestra. La preventa es precisamente para juntar el dinero que permitió ya imprimir los libros que ya se están distribuyendo y muchos de ustedes lo habrán recibido. Incluso se compran propiedades que no existen, ¿no? Cuando usted compra en verde, cuando usted compra en blanco, estamos hablando de millones, de muchos millones de pesos, y todo el mundo entiende. Lo mismo con esto, con estos objetos de 9 lucas o 10 lucas o algo por el estilo. Hay algunas personas que han llamado 20, 30, 40 veces ya y tratándonos de ladrones porque no les ha llegado el libro, amenazándonos con ir a Cernac. A una de esas personas le devolvimos el dinero. Quizás le llegó el libro, no importa. Le devolvimos el dinero y siguió. Hay otros que llaman de una manera increíble, o sea, no paran hasta la noche y siguen, al punto que uno piensa que esto no tiene que ver con una persona normal que está molesta porque no ha recibido el libro todavía, sino que tiene que ver con alguna otra iniciativa, algún otro emprendimiento para jodernos. Ahora, la inmensa mayoría de las personas que han llamado o han mandado un mail porque no habían recibido el libro han sido muy amables, muy educadas, se les ha explicado y probablemente ya recibieron el libro de todos modos, o los libros. No hay manera de evitar cualquier cosa que uno haga a los majaderos. Si ustedes no quieren esperar que llegue un libro, si alguien no quiere esperar, no nos compren un libro en preventa. Se están distribuyendo. ¿Ok? Y a propósito del libro, quiero acusar recibo de un montón de libros que me han llegado, enviados muy amablemente por personas que visitan este sitio, qué sé yo. Y este me parece que lo mostré ya, la radiotelefonía en Magallanes de Don Nelson Toledo, sí, me parece que lo mostré. Un libro muy entretenido, muy interesante para el que esté interesado en cómo se desarrollan las tecnologías en países que no las han inventado, cómo se van asimilando. Uno puede sacar conclusiones de la lectura de esto. Quiero también acusar recibo del libro Relatos para avergonzar a mi madre de... Aquí está Vicente Wilson, quien me dedica, dice, espero que estos cuentos logren sacarle al menos una sonrisa. Relatos para avergonzar a mi madre. Llegar a todo de Cristian Cáceres Rocuán. Este no viene con dedicatoria, pero el libro en sí mismo es una dedicatoria en cierto sentido. Aquí hay un libro para aprender a bailar tango. La verdad es que yo no soy muy amigo de bailar ninguna cosa, ni tango, ni nada. Soy muy torpe físicamente, soy torpe en todo, pero físicamente me paso. Pero igual agradezco mucho a don Álvaro Aguirre Garín, que me lo mandó. Después hay unos relatos del olvido de don Daniel Vivanco Yudín. Yo les agradezco a todos mucho estos libros. Y este libro muy curioso que se llama para algo así como cosas asombrosas para leer para los que leen en el water, como ustedes ven, costumbre que más de alguna persona tiene, y es un montón de hechos triviales o no tan triviales, fragmentos de libros, millones y millones de cosas, el tipo de cosas que uno puede leer en un instante en mientras está sentado en el trono, ¿no? Aquí hay una cita de Confucio, por ejemplo, dice, las mujeres y las personas nacidas en una clase inferior, de bajo nacimiento, es muy difícil tratar con ellas. Si usted es amistoso con ellos, se ponen a distancia, y si usted mantiene sus distancias, se resienten. Y aquí Sócrates parece que dijo alguna vez, no confíen en una mujer que cuando está llorando, porque es su naturaleza llorar cuando quiere salir con la suya. Bueno, este es el tipo de cosas que Sócrates no habría podido decir en estos tiempos, donde nada se puede decir que no sea políticamente correcto. Súper entretenido, hay toda clase de cosas. Este señor, el autor Diego Jordán Pereira, este libro está en Amazon a propósito, ha escrito N, estuve mirando, N libros de puzzles, creo que tengo otro de él, con puzzles y cosas así, entretenidas, otros libros para niños. El hombre realmente es una máquina de escribir, y le agradezco mucho a Diego Jordán también el apoyo que me da en Patreon. Y aprovecho la oportunidad para agradecer una vez más a todos los que se han mantenido en Patreon y hacen posible que yo pueda mantener esta actividad funcionando, obviamente. Si no, tendría que salir a vender Super 8 a los micros, que tampoco circulan mucho, así que estaríamos jodidos. Y hecho eso, paso ahora al material. Al material de... Este movimiento de Evópolis, que es una de estas entidades más o menos flamantes que han surgido en los últimos años en Chile de derecha, o de centro derecha, como se llaman ahora, le anunció al gobierno que ellos no están llevando a cabo un congelamiento institucional con el gobierno, que eso es cosa de tres parlamentarios, es cosa privada de tres parlamentarios de la zona de la Araucanía, que estaban comprensiblemente muy choqueados por el asesinato del cabo Eugenio Naín, pero que ellos como movimiento no están congelando nada. Ahora, yo insisto en que no tengo claro en qué consiste un congelar una relación con el gobierno. ¿Qué quiere decir? Porque si uno forma parte de un partido que apoya al gobierno y uno está o es parlamentario de la coalición que apoya al gobierno, uno tiene dos alternativas, o simplemente apoya al gobierno, apoya los proyectos del gobierno, más o menos sigue la línea del gobierno, o sea, la sigue, o no. Entonces uno vota contra el gobierno, como han hecho varios parlamentarios con respecto a varios temas, como la sacada de plata de la AFP, como la cuestión de la prueba, el plebiscito. Ninguno de ellos dijo que iba a congelar nada, simplemente votaron en contra del gobierno. Entonces, no entiendo en qué consiste el congelamiento, ya sea personal o institucional. Pero en fin, fueron a presentarse ahí y eso. No sé qué más se puede decir de eso en realidad. Mientras tanto, vamos a cosas más serias. La Comisión de Constitución estaría despachando una reforma constitucional. La Constitución ya se convirtió en una chacota, se reforma, se cambia, se rechaza, etc. Para un segundo retiro de los fondos AFP. Segundo retiro que muchos no van a poder hacer porque con el primero ya quedaron en cero. Un segundo retiro para los que les queda. Me imagino que Pamela Giles y otros más o menos de la misma tesitura deben estar ya planeando el proyecto para el tercer retiro. ¿Por qué no? Si ya se produjo después de la primera, tenía que venir la segunda, después de la segunda puede que venga la tercera, no hay ningún problema con eso. Continúa entonces el proceso de demolición, porque eso es lo que es. Estas personas no están interesadas en ayudar a la gente a obtener algún dinero, si es que todavía les queda, para afrontar su situación económica, que dicho sea de paso está empezando a recuperarse, y la gente que estaba sin pega puede empezar a encontrar pega. No hay por qué quedarse en la casa estirando la poruña esperando que el gobierno les dé algo o que llegue la plata a los fondos previsionales. Pero la idea en el fondo no es ayudar a estas personas, la idea en el fondo es demoler el sistema de AFP para sustituirlo por la mascota previsional de la izquierda, que es un fondo común, y como todas las cosas en común, ya sabemos lo que pasa con ella. Desaparecen en las manos del gobierno, o sea, no del gobierno, de los que están en el gobierno en ese momento, como ocurrió en Argentina. Entonces, el proceso de demolición continúa. Me imagino que en algún momento, si tienen tiempo, van a ir contra las ISAPRES, ya han ido contra las ISAPRES. Después, ¿qué cosa va faltando? Bueno, las instituciones armadas están a todo nivel. Primero fue el tema de los fondos, el presupuesto de las Fuerzas Armadas, se dieron toda clase de razones durante mucho tiempo, finalmente salieron con la suya y ahora los fondos de los presupuestos de defensa dependen de votaciones en el Parlamento. Con algunos límites, pero votaciones en el Parlamento de todos modos. Se continúan los procesos que no son muy vistosos, no aparecen en la prensa, no se habla de ellos abiertamente, porque no se puede, de tratar de ir conquistando gente a nivel de tropa o suboficiales en todas las ramas de las Fuerzas Armadas. Hay una campaña sistemática para hacer eso. Y eventualmente se buscarán, si hay mayoría suficiente, si la Constitución sale como la quiere la izquierda. Van a haber los instrumentos institucionales, porque estas cosas se hacen con las instituciones, para terminar con liquidar las Fuerzas Armadas como lo que son ahora. Para convertirlas en una mascota tímida, asustadiza, mendigando que les tiren unos pesos para mantener algunos mosquetes en estado de operación, para pagar las pensiones de los jubilados, y no atreviéndose a dar un paso ni decir una palabra para que no los acusen de atropello a los derechos humanos, para allá vamos. Así que la demolición o dinamitación institucional continúa a todo dar. Y antes de seguir, estimados amigos, con esto, permítanme recordarles a los que tienen millas acumuladas por viajes que hicieron alguna vez, que ustedes están en condiciones de convertir esas millas, que quizás no van a ocupar en mucho tiempo, en dinero, entrando al sitio kmmillas.cl. Así de simple. Ellos le van a comprar el millaje. No olviden que las millas desaparecen de repente, no se acumulan indefinidamente en su cuenta corriente de millas. Desaparecen. Tienen una fecha de vencimiento que usted no conoce. Eso es un tema privado de las compañías aéreas. Así es que antes que eso ocurra, yo les sugiero que las conviertan en plata. kmmillas.cl. Y para aprender inglés de verdad, entrenainglés.cl, estimados amigos. Profesores de verdad de inglés, profesores que saben enseñar inglés y cursos online que son muy potentes. Este es el momento de aprender muchas cosas en la casa, porque igual, a pesar de que el país está empezando a abrirse, estamos de todas maneras viviendo mucho más en casa que antes. Este es el momento de aprender. Y inglés, un idioma fundamental para abrir muchas puertas. Hay muchas personas que nunca terminaron de aprender o quedaron a medio camino, no son capaces de leer un libro, no son capaces realmente de mantener una conversación o de ver una película sin subtítulo o de ver canales internacionales que están en inglés. Se pierden todo eso. Aprenda inglés de verdad en entrenainglés.cl online. Las clases son online. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, no tiene idea cómo, entre a inviertaenusa.cl. No solamente saben cómo es la mecánica legal para invertir en Estados Unidos, sino que tienen multitud de ofertas concretas, ya sea de bienes inmobiliarios o de valores comerciales. Tienen 3.500 franquicias para que usted escoja aquella donde desea invertir su dinero. Fuera de eso, una vez que usted ya está iniciando este trámite de compra, InviertaNusa le puede conseguir dos cosas muy importantes. Una cuenta corriente en un banco norteamericano en dólares, si no la tiene, y una visa de residencia en Estados Unidos como inversionista. El Papa hace una semana o dos salió una versión que recorrió el mundo y produjo gran estupor entre los católicos y entre otros, de que una versión de que en un documental hecho por un director ruso, el Papa habría dicho que esto del matrimonio homosexual es completamente permisible, legítimo, etcétera. El Vaticano se ha apresurado a desmentir eso. Aparentemente este director de cine, como hacen tantos hoy en día en el mundo de las comunicaciones, armó las cosas a su gusto, editó a su gusto, juntó declaraciones distintas del Papa en una sola, las descontextualizó. Lo que el Papa quiso decir, y lo que de hecho dijo en otras ocasiones en que se le ha preguntado esto, es que el matrimonio homosexual, voy a leer, es una incongruencia. La Iglesia entiende que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer para o por la posibilidad de engendrar una familia, de producir una familia, de tener hijos. Esa es la naturaleza de esa unión llamada matrimonio. Lo que el Papa quiso decir, explica el Vaticano, es que por supuesto el Papa y la Iglesia no se puede oponer a que haya distintas formas de legislación civil, leyes que permitan a las parejas homosexuales cautelar sus, los temas económicos o de salud que de otra forma no podrían cautelar. Eso es, por ejemplo, una pareja homosexual, se muere uno, están los temas de herencia, muchas cosas de ese tipo. Pero pueden haber muchas formas de legales para apoyar legalmente para a las parejas homosexuales sin que eso sea equivalente a un matrimonio. Para la Iglesia, y esto es lo que dice la Iglesia, el matrimonio entre homosexuales es una incongruencia, porque no pueden producir hijos. Ahora, pueden adoptar, eso es otra cosa, pero no pueden generarlo en una unión carnal, que yo sepa. Hasta el momento no hay método conocido para eso. Eso es lo que quiso decir el Papa y eso es lo que aclaró el Vaticano. Yo en lo personal, ¿qué les voy a decir? Me parece razonable que la gente que viven juntos por cualquier motivo, homosexuales o no, si quieren buscar protecciones legales de alguna clase, si pueden hacerlo, pueden buscarla y tienen derecho a obtenerla. Si eso en algunos países, como ya se está dando en Europa, puede llegar al caso de que haya un matrimonio y de que la ley acepte que existe un matrimonio, a mí me parece, bueno, me da lo mismo un poco, la verdad. Que si una pareja homosexual se quiere casar, quiere pasar por ese proceso, me imagino que hay un elemento en las parejas homosexuales, un cierto deseo de con eso sentirse más aceptado. El momento que pueden casarse, como se casa una pareja heterosexual, sienten que están consolidando su posición dentro del mundo, están fortificando su derecho a existir como lo que son, y todo eso. Y si es así, está bien. Pero claro, la Iglesia lo ve de otra manera. Así que paso para otra cosa. La señora Bachelet, alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, apareció haciendo declaraciones respecto a crímenes de guerra que se habrían suscitado en este conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Dicho sea de paso, la noticia que vi en un medio de prensa venía acompañada por una foto de doña Michelle y les juro que no la reconocí en primera instancia. Me tuve que ponerme los anteojos y observar con más cuidado. Por Dios, el tiempo que hace daño. Bueno, a mí me pasa igual, a todos nos pasa. Yo me miro al espejo y a veces creo que estoy asomándome por la ventana y alguien me está mirando para adentro de la casa. No sé, no me reconozco a veces. En serio. Por supuesto que los años hacen algún daño, ¿no? Especialmente a las señoras, me dicen todas las amigas de mi familia, todas las mujeres que yo conozco, amigas de mi familia, amigas mías, amigas de mi mujer, siempre dicen lo mismo, que los años le hacen más daño a las mujeres que a los hombres. Bueno, lamento decir que doña Michelle Bachelet es una... Bueno, en fin. Pero vamos a lo importante. Denunció crímenes de guerra en este conflicto entre Azerbaiyán y Armenia. Para serle franco, me parece que su intervención es completamente inútil. ¿Qué es lo que se supone que va a pasar? Porque la señora Bachelet se asomó y dijo que habían habido o hay o habrán crímenes de guerra. ¿Se va a detener el conflicto? Estas declaraciones de doña Michelle no cambian nada. No cambiaron el régimen de Maduro, no van a impedir la guerra, no impiden nada. Así que uno se pregunta cuál es la utilidad de esta institución, que debe costar sus buenos pesos, porque no creo que esté trabajando gratis doña Michelle y todo lo demás burocracia que tiene a su cargo. Además, un segundo punto más importante quizá, el concepto mismo de crímenes de guerra me ha parecido a mí siempre bastante absurdo. Perdónenme. La guerra en sí misma es un crimen masivo. La guerra es una actividad, un estado de cosas en el cual se queda en suspenso las leyes normales, la ética normal que rige en las conductas entre los seres humanos, y individuos de distintos bandos combatientes adquieren repentinamente el derecho de matar incluso a gente que no conocen. Ahora, llaman crímenes de guerra a crímenes dentro de ese crimen, por ejemplo, que se ejecute a unos soldados que ya se rindieron. Me imagino que ese es el tipo de cosas que llaman crímenes de guerra. Pero esa especificación es bastante, claro, suena bien, pero bastante teórica, bastante fantasiosa y bastante irreal, porque no solamente la guerra en sí misma supone crímenes masivos, matanzas masivas, sino que en el ardor de la guerra, de las batallas, donde los hombres están en estado de delirio, ese delirio que nace de la multiplicación, del reforzamiento mutuo del miedo y del odio y de la histeria, los comportamientos normales desaparecen. En todas las guerras se cometen crímenes de guerra feroces, si entendiendo por matar gente que ya no está combatiendo. Solo que se conocen los crímenes cometidos por el vencido nomás. La Segunda Guerra Mundial, las tropas aliadas cometieron muchos crímenes de guerra. Me refiero a soldados norteamericanos que mataban así a prisioneros alemanes. Hay muchas historias, ustedes las pueden ver en YouTube. Después del desembarco en Normandía, por ejemplo, soldados enfurecidos porque había muerto un amigo, un compañero, y matando prisioneros. Violaciones. Lean la novela La piel, de Curcio Malaparte, que trata de cómo vivió, cómo experimentó y en qué grados de indignidad cayó Italia a medida que las fuerzas aliadas iban avanzando desde Sicilia hacia el norte. Y no porque los aliados hayan sido especialmente malignos. Todos los ejércitos cometen violaciones, robos, asaltos, tortura, matanzas de prisioneros. Todos. Del millón... No, espérense, a ver, déjenme acordarme la cifra exacta. De todos los prisioneros alemanes que los rusos se llevaron al terminar la Segunda Guerra Mundial al interior de Rusia a trabajar como en trabajo forzado en campo de concentración, volvieron finalmente a Alemania algo así como el 0,5%. Los demás todos murieron. De hambre, de frío, ejecutados de un balazo. Todos los bandos en una guerra cometen brutalidades y atrocidades, y diferenciar entre las atrocidades cometidas bajo las órdenes de los oficiales en la batalla formal y los crímenes cometidos después que la batalla terminó, los crímenes cometidos contra civiles, las violaciones, asesinatos, todas esas cosas. Es francamente una fantasía jurídica y completamente inútil. Pero en fin, ahí está la señora Bachelet hablando de los crímenes de guerra entre Armenia y Azerbaiyán, que sin duda se están cometiendo como en todas las guerras. ¿Qué se creen ustedes que pasa en una guerra? ¿Creen ustedes que termina la batalla y la gente se va tranquilamente a su cuartel o de regreso a su campamento, a su base operativa, como un empleado que termina su jornada en la oficina y marca el reloj control? No tienen idea algunas personas de lo que es realmente una guerra. No sale eso en las películas de guerra. Ni siquiera en las películas más crueles, más brutales, sale lo que es realmente una operación militar. Permítanme pasar ahora a otro bloque de mi publicidad de hoy. Les quiero recordar que de todas las posibles detergentes que usted podría comprar en el supermercado, hay uno que no lo compra en el supermercado y que es el mejor, que se lo llevan a la casa. Lavoclub. Contáctese con Lavoclub. Es un producto chileno, diseñado en Chile, producido por trabajadores chilenos. De gran calidad. Biodegradable. Hipoalergénico. Viene en un envase de 10 litros. Y se lo van reponiendo en su casa. Usted llama y dice, se me está acabando, tráiganme. Les traen otro tanque cargado y se llevan el vacío. Así es. Esos tanques no van a dar al medio ambiente. Se están reciclando permanentemente. Ahora también Lavoclub ofrece un suavizante en tres variedades de fragancia. Así que usted ahí tiene el paquete completo para un lavado integral con Tutti. Lavoclub, estimados amigos, es la respuesta al lavado. Y para no lavar, sino que para limpiar pisos de todo tipo. Parquet, piso flotante, o parquet flotante, no me acuerdo cómo lo llaman a esa cuestión que en realidad no es parqué, una telita de madera, la moqueta, las alfombras, pisos duros de mosaico, de baldosa, como los que hay en los baños, en las cocinas, no sé, ese tipo de cosas. Los suelos se van echando a perder, se van ensuciando, la cera ya no sirve, la aspiradora ya no sirve. Es el momento de ponerse en manos de SMF, que tiene productos para limpiar toda clase de pisos. Toda clase de pisos. Limpiar un piso y dejarlo como nuevo, por Dios, que cambia el panorama de una casa, de una oficina. No sé si a usted le tocaba ir a oficina donde la moqueta está hecha una ruina, polvorienta, raída. Usted inmediatamente saca algunas conclusiones sobre esa empresa y se manda a cambiar. Bueno, yo lo hago por lo menos. Cosas como esas delatan el grado de cuidado que tiene una empresa, el grado de prolijidad. Cuando uno ve esas cosas mal mantenidas. Así es que SMF, estimados. Y para tener una climatización a su gusto en su casa o en su oficina, Mi Climo, los dispositivos de Mi Climo y todo el sistema de Mi Climo ha sido premiado 2 veces por su innovación. El aparato, ya les he contado muchas veces, ofrece todas las funciones. Entrega calor en invierno, entrega frescor en verano, filtra el aire, funciona con electricidad, gasta muy poco, no hay combustión, no hay malos olores, no hay peligro. Conectado con internet, lo puede controlar desde fuera de su casa, desde fuera del país incluso. Mi Climo. Para los habitantes del sur de Chile, está, me parece, vigente todavía. Pregunten en miclimo.com la oferta, la promoción de los 60 días que usted tiene de plazo para devolver el equipo y que le devuelvan la plata si por alguna casualidad quiere usted devolverlo. Me parecería muy raro, nadie lo hace, pero si usted quiere, tiene esa chance. Y tenemos el ajedrez, espacioajedrez.com. No les voy a repetir lo bueno que es el ajedrez para los niños, especialmente los niños habilosos, lo bueno que es para los adultos, para mantenernos más o menos en forma. Da lo mismo si usted gana o pierde, es el ejercicio. Y los dos productos, la caja con el tablero, con las piezas, con un manual para los niños, etcétera, vienen cada uno de los productos, con el reloj también, con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Bueno, Chile Vamos también hizo su visita a La Moneda, así como lo hizo Evópolis, para decir de que no, ellos no están congelando su relación, sea, lo que significa el verbo congelar en materias políticas, en la realidad, digamos, más allá del mundo fantasioso de las palabras. Chile Vamos hizo una visita para mostrarle su apoyo y manifestarle su completo respaldo al ministro Pérez, que estaría mañana, o sea, hoy día, empezando a ser procesado por sus enormes crímenes. No haber arrastrado al paredón, a los camioneros. ¿Cómo se le ocurre? Chile Vamos hizo una serie de observaciones. Dijo de qué sirve esta acusación, de para qué es. Bueno, ¿de qué sirve? Sirve a la izquierda. Estas acusaciones ya creo que van 9. Le han servido. Es difícil medir estas cosas. Le han servido para mantener al gobierno bajo permanente presión. Les han servido a ellos mismos para mantenerse con una apariencia de ser todavía una coalición que tiene alguna coherencia interna, porque con las acusaciones no hay necesario dirimir puntos programáticos y agenda y descubrir las diferencias que pueden haber entre unos y otros, sino que hay que acusar a un tipo, se le acusa. Eso es todo, se vota a favor o en contra. Entonces, les ha servido a ellos en todos los sentidos, para una especie de chicle para mantener pegado estas partes que están permanentemente amenazando con separarse, para mantener el gobierno arrinconado, para mantener en el público la sensación que este gobierno es un desastre y que lo hacen todo mal y por eso que hay que acusarlo. ¿Cómo que no les sirve? Les ha servido muchísimo. Así que la pregunta está de más. Al agua. Después, Chile Vamos hizo un llamado a lo que llamó la izquierda democrática. ¿Cuál es la izquierda democrática? Supongo que con eso se quieren referir, supongo, a la democracia cristiana, que no es de izquierda en primer lugar. Está con la izquierda, va a almuerzos con la izquierda, vota con la izquierda, acusa con la izquierda, hace listas o trata de hacer listas con la izquierda, pero no es de izquierda. Esto me recuerda el chiste del español porfiado que tenía una roticería. Era medio pitisiego, quiso comer algo, un queso mientras tanto, pero se equivocó y en medio de su mala vista empezó a comerse un jabón y le decían: "Don Pepe, que está comiéndose un jabón". El coño porfiado decía: "Pues que esto sabe a jabón, echa espuma como jabón, pero es queso". Bueno, como la DC podría decir, más o menos lo mismo. Somos de izquierda. Y para ellos sería el llamado, supongo. Pero es un llamado que también va a ir al agua, porque la democracia cristiana no tiene ya ninguna alternativa salvo seguir donde están. El arroz en que se convirtió la democracia cristiana, ese arroz que alguna vez, hace muchos años, pretendió ser el asado, el gran asado de la historia política de Chile, se convirtió en arroz acompañante y ya está en el plato de la izquierda y no se puede mudar a otro. Así que es un llamado, es una pérdida de tiempo total y completa. La DC quemó las naves detrás de sí. Después, siguiendo con estas expectoraciones políticas, Chile Vamos dijo: "No se dejen guiar por las barras bravas". Supongo que le está dando ese consejo a esta izquierda democrática que no existe. Ni la DC ni los otros que puedan haber ahí, vacilantes, que pudieran haber ahí, que no están de acuerdo con la acusación contra Pérez, que no estuvieron de acuerdo con otras acusaciones, que en realidad no están de acuerdo con muchas cosas que hace la izquierda. Esas personas no es que se dejen guiar por las barras bravas, sino que son empujadas por las barras bravas. Están muertos de susto con las barras bravas. Guiar significa conducir sobre la base de la persuasión. Mira, te conviene irte por aquí, yo te llevo, dame la mano y yo te llevo. Aquí no se da la mano, aquí se pega un empujón y una patada en la raja. Esa es la forma como la izquierda democrática ha sido llevada a sucesivas votaciones. Y cuando algún miembro individual no lo hace, literalmente o virtualmente lo cuelgan de un árbol. Lo linchan. Así es que otro llamado que va al agua. Y luego dijeron que la izquierda, con estas acusaciones, mostraba ser revanchista. Otro error, pues. La revancha es de quien ha perdido un cotejo, un partido, un juego, una batalla, y entonces quiere cobrarse la revancha. Quiere dar vuelta a las tabas, como se dice. Quiere la revancha. Pero resulta que la izquierda no ha sufrido ninguna derrota. Sí, la izquierda es la que ha estado ganando desde octubre hasta ahora. Acaban de ganar el plebiscito, o sea, ellos asumen que lo ganaron, que toda la gente que votó por el apruebo es gente de izquierda, así que ellos no sienten ninguna necesidad de revanchismo por ese lado. A partir de octubre el gobierno prácticamente acogió el programa de la izquierda en todo y lo sigue acogiendo en términos generales o parciales con todas las situaciones que para qué se las voy a recordar uno por uno. Entonces, ¿cuál podría ser el revanchismo si están triunfantes? El único que podría tener, digamos, derecho, por así decirlo, al revanchismo del gobierno, que ha sido pateado en el popó una y otra vez. Y la derecha en su conjunto. Entonces, ¿de qué revanchismo estamos hablando? Pues, hombre, seamos un poquito más precisos con el lenguaje, ya que están derrotados, ya que los han pateado por todos lados, por lo menos mantengan la dignidad de hablar con alguna firmeza, ¿eh? Ver las cosas claramente, no dejen que les pongan una venda antes que los fusilen. Miren de cara a los que los van a fusilar, pues. No empiecen con estas payasadas llamando a la izquierda democrática, que no se dejen guiar por las barras bravas. Toda la izquierda es una barra brava ahora, además. Y los que no están muy de acuerdo con la barra brava hacen como que sí, para que la barra brava no se fije en ellos, clave su mirada de Godzilla, los destroce. ¿Usted ha ido alguna vez al estadio en medio de una barra brava? Supongo que sí lo ha hecho. Se ha cuidado muy bien de comportarse como la barra brava para no convertirse en sujeto de oprobio, ¿no? Porque los fanáticos, los exaltados, no dejan de darse cuenta cuando alguien no está en el ritmo, no está en la sintonía de ellos. Inmediatamente notan que está más frío, que está más tibio, e inmediatamente toda la agresión de la barra brava se puede canalizar hacia el tibio. Así que ya no hay quien, ni siquiera yo dije que no los han guiado, sino que los han pateado. Tal vez ni siquiera eso. Son ya parte constitutiva de la barra brava todo, incluyendo la democracia cristiana. Quizás gritan un poquito menos que los otros, pero están ahí, forman parte del lote. Son parte de la horda, de la montonera. Así que todos estos llamados de Chile Vamos me suenan un poquito patéticos, ¿eh? Me suenan como un tipo que se ha caído del transatlántico en medio del Atlántico, y pide auxilio. ¿A quién? Permítanme ahora mi último bloque antes de entrar al libro que les voy a recomendar hoy día, un libro muy importante. Para mí fue muy importante y me imagino que para ustedes podría hacerlo también. Antes de eso les cuento de Controller, la empresa fundada por contadores y auditores con 20 años de experiencia en empresas internacionales para controlar, para examinar cómo funciona la gestión de su empresa, pequeña, mediana o grande. Cómo funciona la contabilidad, la auditoría, los pagos, cotizaciones de sueldo, donde siempre hay problemas y errores que a veces cuestan muy caro. Controller se hace cargo, estimados amigos. Aquí están los teléfonos, los contactos, los mails, todas esas cosas para que se contacten. No le va a costar un peso contactarse y hacerles ver que ustedes son de la empresa X, Y o Z, que parece que tienen problemas, ¿qué podrían hacer por nosotros? Háganlo. Y si usted tiene que producir un papel notarial para algún trámite, siempre se está pidiendo papeles notariales, siempre hay que estar yendo a la notaría. En vez de ir a la notaría ahora, instalarse por horas, entre a notariospress.cl, se instala frente a su computador en su casa, lo prende, entra a notariospress.cl, escribe en la página, en el lugar que le indican el papel que usted necesita, le piden los datos requeridos para eso, usted los pone, paga, esa información va a la notaría más cercana a su casa, y luego todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría, unos minutos, yo ya lo comprobé, unos minutos, le dan el papel que ya está listo, usted lo firma frente al funcionario, porque eso es un requisito, y se va. ¿Cuánto me toma a mí hacer un trámite? 10 minutos, porque me puse a conversar con el notario, si no habría sido 5. 10 minutos en vez de horas clavado en la notaría. Notarioexpress.cl. Y si usted quiere vender su casa, su departamento, su fundo, su lo que sea, un bien inmobiliario, póngase en manos de Hey, el corredor más rápido de Chile. Vende, el hombre vende, está vendiendo. No se deje, no caiga en la rutina de los corredores que todos conocemos, nombres conocidos, se toman semanas, meses, años a veces para vender. Hey, fuera de eso, Hey le puede administrar sus arriendos. Si usted es rentista, olvídese de estar recorriendo a su arrendatario. Déjele esa pega a Hey, gran administrador. También le sabe encontrar buenos arrendatarios si usted quiere arrendar y no quiere clavarse con un sinvergüenza. Él sabe encontrar los arrendatarios que le sirven. O, dicho al revés, sabe detectar a los arrendatarios que ya tienen un currículum, por así decirlo. Y ahora voy al libro que para mí fue importante cuando lo leí hace muchos años. Debe haber sido el año 71, hace más de 30 años. Está en esta edición, estaba, Ediciones Guadarrama. El libro se llama Sociología del Comunismo, de Jules Monnerot. Es un estudio científico de la estructura psicológica, política y en todo orden de cosas de eso que se llama comunismo. Él analiza cómo funciona como imperio, como religión. Compara el comunismo como lo llama el Islam del siglo XX, por Dios que se parece. Analiza su dialéctica interna. Todos los procesos que llevan a las generaciones de una ideología sagrada, de sus propios mártires, de sus padres fundadores, de sus ídolos. ¿Qué pasa? ¿Cómo el comunismo se desenvuelve internamente? Todo esto. Y les leo las primeras líneas con que parte. Dice, esto lo escribió en 1963 y le acertó medio a medio al derrumbe del socialismo en la Unión Soviética. Dice, el comunismo está esencialmente aquí definido por la inmanencia recíproca y la interdependencia funcional de tres factores. Un imperio, pero que se presenta como algo distinto a un imperio. Una religión secular, pero que se presenta como cosa distinta a una religión secular y una organización subversiva de conquistadores del mundo que se presenta como otra cosa distinta a ser conquistadores del mundo. Eso, con eso empieza. Y luego en otra parte, a propósito de esto de la religión, que yo he mencionado muchas veces y sin duda lo aprendí aquí, en este libro. Esta religión, dice, refiriéndose al comunismo, está descrita y no vamos a volver a tratar en un prefacio lo que es. Consignemos solamente, por haberse ya producido de modo muy aparente, los efectos de deterioro descritos y anunciados. El deterioro del sistema comunista. Estos provienen de la vulnerabilidad específica que presentan a los hechos, a los mentís de la realidad, todas las religiones seculares. La decadencia acelerada del comunismo entre 1949 y 1963, para qué hablar de lo que pasó después, da a nuestras proposiciones un carácter de evidencia que chocará a los observadores que, habiendo vivido las dos épocas, puedan compararlas. La ausencia de trascendentalismo, porque es una religión secular, una religión sin Dios, la sustitución pueril del más allá, o sea, el paraíso, por el futuro, la sociedad sin clases, convierten el comunismo en una religión primitiva y lo sitúan en lo más bajo de la escala jerárquica de las religiones consideradas como organismos sociológicos más o menos complejos. Las religiones seculares son formas toscas, inferiores e inacabadas de vida religiosa, opuestas a las grandes religiones universales, que son formas perfectas en el sentido etimológico. Y el comunismo no es una forma particularmente lograda de religión secular. Efectivamente, y ese es el derrumbe de las religiones seculares, es que como no ponen su promesa fundacional en un más allá, cuya ni siquiera su existencia puede ser probada y por lo tanto desaprobada también, como ponen sus proposiciones, aunque las trasladen en el tiempo lo más adelante posible, pero las ponen en este mundo, y este mundo les niega a cada momento la viabilidad de esos sistemas, como le pasó a Rusia en forma de un verdadero clásico, estas religiones se terminan por desmoronar. Es decir, como pasó con la Unión Soviética, hasta los padres, digamos, los clérigos del sistema, los altos dirigentes comunistas, ya no creían en eso, en lo que estaban haciendo. Probablemente lo mismo ocurre en China ahora, donde el grado de corrupción del Partido Comunista, de los miembros del Partido Comunista, es tan grande que, y esto es una información que ustedes pueden ver en la prensa, Xi Jinping, el papa de esta religión comunista en China, ha purgado hasta el momento, claro que ahí también seguramente sumó al lote a sus enemigos políticos, a 390.000 funcionarios por corruptos o por enemigos de él. Bueno, probablemente para él ser enemigo de él ya es ser también corrupto. Este libro extraordinario en su análisis, que se adelantó, ¿cuánto? Veintitantos años, casi 30 años a lo que iba a ocurrir en la Unión Soviética, está disponible en Amazon, en francés y en inglés. Hay algunas ediciones que están muy caras porque son antiguas, pero hay otras más accesibles. En inglés y en francés, la sociología, en algunos casos se llama de sociología y psicología del comunismo. El libro es extremadamente interesante. Y eso sería todo, estimados amigos. Vuelvo a repetir lo que dije al principio. La preventa significa que cuando nosotros vendimos, cuando usted compró el libro mío y el de Osvaldo Cifuentes, el libro no existía físicamente todavía. Existía el texto nomás, por supuesto. Pero ya se imprimieron y ya se están distribuyendo. Aquellos que se ponen impacientes, téngannos paciencia, así como son capaces de comprarse un departamento de 200 millones y esperar que ni siquiera han hecho los planos todavía, yo creo que se puede esperar una, dos o tres semanas un libro. Y en todo caso ya no van a ser una, dos o tres semanas, porque en este momento, mientras hablo y grabo este programa, se están distribuyendo. De hecho, se están distribuyendo desde fines de la semana pasada. Así que, por favor. Y muy agradecido a la gente que está en Patreon, que está en Flow, que me siguen apoyando de mil maneras para mantener este programa que me cuesta algún pequeño esfuerzo, pero vale la pena. Muchas gracias y nos vemos mañana.